El 5 de agosto de 1903 a las 10 de la mañana, el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Arthur Matthias Beaupré, daba parte del rechazo al tratado, informando al secretario Hay de las objeciones que el Congreso colombiano había presentado y que se detallan a continuación. Primero, en el preámbulo, las referencias a la ley de Spooner deberán ser suprimidas. Segundo, en el artículo 1, se introducirá la condición de que la Panama Railroad y la Compañía del Canal serán obligadas de antemano a realizar acuerdos con el gobierno colombiano, en los que serán establecidas las condiciones bajo las cuales ese gobierno dará el consentimiento necesario para permitir a estas compañías transferir sus derechos a los Estados Unidos. Se hará explícito que Colombia recuperará la propiedad de todas las concesiones de tierra que estén actualmente en la posesión de dichas compañías, sin la excepción de ninguna de tales tierras, con el fin de que las ciudades de Panamá y de Colón puedan quedar excluidas efectiva y totalmente de la zona que es tema de la concesión. Tercero, las cláusulas de los artículos 2 y 3 serán modificadas de tal manera que expresen claramente que Colombia concede a Estados Unidos solamente derecho al uso de la zona y parte del territorio adyacente. Debe expresarse con precisión que los derechos concedidos a los Estados Unidos son en carácter de arrendamiento, eliminando la idea de propiedad, que establece de una manera perentoria la perpetuidad de la concesión. El límite de la zona será indicado con la mayor precisión, y las propiedades necesarias a las cuales se extiende la concesión estarán claramente determinadas, excluyendo de la concesión, de una manera inequívoca, las ciudades de Panamá y Colón. Además de lo cual será indicado que la garantía del tratado de 1846 a 1848 no será modificada de ninguna manera en lo absoluto, y continuará en vigencia en todo el departamento de Panamá, incluyendo la zona. Cuarto. En el artículo 7, la concesión del derecho del usufructo gratuito de las aguas de los lagos, las lagunas, los ríos, y de todas las aguas no navegables, sean naturales o artificiales, que se puedan dedicar al abastecimiento del canal o canales auxiliares, o de que se pudiere usufructuar durante su construcción, mantenimiento, u operación, será claramente definida, para poderlos desviar de su curso, alzar o bajar en sus niveles, convertir en lagos, ampliar o estrechar en caso de necesidad, para tales propósitos. Se establecerá que este derecho sea exclusivo solamente en cuanto se refiere al usufructo de tales aguas para el abastecimiento y el mantenimiento del canal, o de los canales auxiliares, sin permitir que las concesiones vayan a impedir la utilización de tales aguas por terceros en virtud a sus legítimos derechos para cualquier propósito que no sea uno de navegación y no perturbara, estorbara, o perjudicara el empleo que los Estados Unidos pudiesen desear dar a tales aguas para los propósitos antedichos. El uso de aguas o ríos fuera de la zona del canal para el transporte de materiales, etc., no será un derecho exclusivo de los Estados Unidos, pero se les otorga el derecho de usufructuar las aguas, sin impuesto o cobro de ninguna clase, siempre y cuando el uso se relacione con el mantenimiento y las operaciones de la concesión. La propiedad de los recursos naturales de la República que los Estados Unidos puedan requerir para la obra será determinada con la mayor precisión posible, limitando esta concesión al Departamento de Panamá, y determinando que las compensaciones a que hubiere lugar bajo el artículo 7 en todos los casos estarán conformes a lo que estipula el artículo 14. Quinto. En el artículo 8, será corregida la incertidumbre de la cláusula bajo la cual no se cobrará arancel alguno en las ciudades de Panamá y Colón, a excepción de la mercancía destinada a ser introducida para el consumo del resto de la República. Sexto. En el artículo 13, será suprimido todo lo referente al establecimiento de tribunales de Estados Unidos y la aplicación de las leyes de Estados Unidos dentro del territorio colombiano, ya que esto contradice el artículo 10 de la Constitución, y se establecerá que los reglamentos sanitarios y de policía, que estarán vigentes en la zona, deberán estar sujetos a un acuerdo entre los dos gobiernos. Séptimo. Las indemnizaciones que la concesión menciona en el artículo 14 que reglamentan las expropiaciones que pueden llegar a efectuarse en esos casos que se mencionan en el mismo artículo, serán resueltas y pagadas por Estados Unidos, de acuerdo con la valoración en su momento. Octavo. En el artículo 24, se introducirá una cláusula de confiscación estipulando el plazo, que, de ser excedido, y si el trabajo no hubiera sido ejecutado, todas las concesiones deberán dejar de existir y todas las propiedades y derechos de la empresa se revertirán a Colombia. El último párrafo del artículo 25, que empieza, pero ninguna demora, será suprimido. Noveno. En una cláusula adicional debe indicarse el tribunal, que debe decidir sobre las diferencias que puedan presentarse entre las partes contratantes en cuanto al cumplimiento del tratado. En una cena en Panamá, en 1907, en visita oficial del senador estadounidense Duncan M. McKinley, este sostuvo una conversación con el ministro de Guerra de Panamá, el general Arias, y le preguntó su opinión de las razones por las que el tratado Erranjey había sido rechazado, después de que hubiera sido convenido tentativamente por las autoridades colombianas. La explicación del general Arias giró en torno a cuatro razones por las que el tratado Erranjey fuera rechazado en su discusión en el Senado colombiano. En primer término, el influjo alemán era fuerte en Colombia, y los comerciantes y los diplomáticos alemanes estaban en franca oposición a la extensión de la influencia americana bajo la costa oeste de Sudamérica, particularmente en la República colombiana. Los comerciantes alemanes, viendo el derrumbamiento de la compañía francesa del canal casi realizado, esperaban que la compañía alemana pudiera comprar los remanentes de la empresa francesa y llevar el canal a feliz término, advirtiendo lo mucho que esta etapa significaría en el camino del engrandecimiento alemán. La segunda influencia, según el general Arias, fue la de la gerencia del viejo ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos. La demanda popular para obtener un canal istmico, habiendo dirimido toda la obstrucción en Washington, D.C., trasladó su escenario de operaciones a Bogotá, y la influencia y dinero del ferrocarril probablemente se utilizaron para inducir a algunos de los senadores a votar contra la ratificación del tratado. La tercera influencia era la del patriotismo. Algunos de los senadores colombianos estaban reacios a una transferencia de cualesquiera porción de suelo colombiano a una potencia extranjera, mas si se tiene en cuenta que la Constitución colombiana contenía una cláusula que convertía en traidor al colombiano que se involucrara en la enajenación de cualquier parte del territorio colombiano a otro país. La cuarta y más importante influencia era el hecho de que la compañía francesa del canal había fallado en todo compromiso para cumplir con los términos de su contrato con el gobierno colombiano. No solo había fallado en terminar el canal en el plazo especificado, sino que al obtener una extensión de ese plazo, no había podido mantener los términos bajo los cuales la extensión había sido asegurada. Por lo tanto, el gobierno colombiano podía de forma muy apropiada buscar su expropiación, que se podría lograr siguiendo el debido proceso de ley en algo menos de 10 meses. Muchos de los senadores colombianos adoptaron la posición de que sería legal y más conveniente declarar la expropiación de la compañía francesa y asumir el control del canal de conformidad con tal expropiación en la manera prevista por la franquicia. La República de Colombia entonces estaría en posición de vender la misma al gobierno americano por 40 millones de dólares, y dado que entonces tenía asegurados 10 millones de dólares por la zona y su alquiler a perpetuidad por una considerable anualidad, la condición financiera del país podría mejorar de manera sustancial. Como las finanzas de la República de Colombia estaban en aquel momento en una condición desesperadamente agotada, esta perspectiva de su rehabilitación debió haber tenido un poderoso efecto en muchos de los senadores. Estas cuatro razones circunstanciales causaron sin ninguna duda que el Senado colombiano rechazara la ratificación del Tratado Aranjuez.